cuando eres a Caracas, ¿por qué te vas a Caracas?
Porque estaba medido que fue a Caracas.
¿Y tú estabas en Miami en ese momento?
No.
¿Dónde estabas?
Yo fui de Santo Domingo para Caracas.
Ah, porque después que tú te vas, otra cosa, después que tú te vas de México, que cruzas la frontera, hay aquí un reporte de las autoridades cuando te presentas aquí ante la corte, que dice que tú llamaste a Carabinda desde un motel de allí.
Sí.
¿Y qué le habías dicho a
Carabinda?
Sí.
Y ya todo estaba, porque ese era el link. Y como Carabinda estaba trabajando para esta gente, informarse del DIA. Entonces ahí unieron cabos, ¿no? El link mío para dar la noticia. ¿Tú entiendes? Se hacía difícil. Y Carabinda, como pertenecía a la brigada, y todo era una cosa unida, recuerde que brigada y el coro era lo mismo.
Sí, que fue uno de los grupos del Senado Coro, Acción Cubana, tratando de meter a Movimiento Nacionalista también.
Uh-huh.
Entonces, tú lo llamas a él para que diera la noticia.
Uh-huh.
Y me imagino que para que te ayudara a regresar a Miami, ¿no?
No, yo regresé a Miami sin problema, ¿no?
De allí de Texas.
Sí. Ahí en el Burr, ¿cómo se llama?
En Burnfield. Y porque estabas en el Marriott Motel. Cuando a ti te traen para acá el 24 de enero del 77, el agente de Customs, Neil Hines, testificó que tú te habías quedado en el Maya Motor Inn en Laredo, Texas, y que de allí llamaste a Armando López Estrada, y que las autoridades mexicanas encontraron una carta de introducción de Carabinda a Manuel Camargo, veterano de la Brigada 2506,
que vivía en México.
Que vivía en Ciudad México. Entonces, Manuel Camargo los iba a ayudar a ustedes.
Manuel Camargo iba a ayudar a Gaspar, porque se conocían, allá en México. Camargo fue testigo de la tortura que le hicieron a Gaspar. Él oía los gritos.
Él oía los gritos de la tortura que le hicieron. Porque él fue ahí a la estación de la policía.
Él estaba detenido allí también.
Ah, Camargo lo detuvieron también.
Sí, en México.
Al encontrarle esta carta.
A ver, sí.
Y a Camargo no lo torturaron.
No, él no oía nada más que los gritos de la parte. Cuando le ponían agua y le decían los ojos.
Le ponían agua y le decían los ojos.
Sí.
Y entonces tú le... entonces dice aquí también que las autoridades en Mérida ocuparon dos pistolas, una Hector Kosh P9S de 9 milímetros y una pistola Llama de 9 milímetros.
La Hector que es también una pistola. Ahí fuimos el Lobo y yo. Y la enterramos ahí.
Mario el Loco y tú, Mario Solano, cuando ustedes hacen el primer viaje
a Mérida.
A Mérida.
La enterramos ahí.
Pero ese es el viaje donde la policía los para a ustedes, ¿no?
Correcto.
Que les registraron la ubicación del hotel.
Correcto. Y la pistola estaba en un rincón ahí abajo, un caso así.
Que Mario el Loco, la pistola estaba en el baño.
Tiraron el piso,
tiraron el piso,
baño, y el policía, como yo dijo, coño, esto pasó así, y eso pasó. Entonces, a Mario se le dijo, tengo ponerla ahí abajo todos los días para que no lo tocaran.
Y en aquel momento, Mario le estuvo haciendo vigilancia, ¿no?, al consulado cubano al frente.
Correcto, correcto. Cerca de ahí. Cerca de donde vigilando a Fernández, al cónsul de Cuba, y en la casa del cónsul. Bueno, el consulado en sí, la casa del cónsul era el consulado.
Que Mario me dijo que vio que había un soldado parado adelante, soldado mexicano con un fan.
Correcto, porque yo cuidaba al cónsul cubano. Tenía una bandera cubana afuera y todo.
Y que dice Mario que él inclusive pensó quitarle el rifle al soldado y caerle arriba al soldado, al cónsul y a otro que estaba en el patio con él. Pero que tú le dijiste que no.
No, no, esa locura. Se le daba la bicicleta.
Oye, y ustedes tenían, tenían silenciadores con esas pistolas. Se van silenciadores. ¿Y cómo, te acuerdas cómo entraron las pistolas en México? Mario me dijo que fue dentro de unos muñecos, de unos peluches.
Ok, puede ser que sea eso. De regalo.
Sí, de regalo, exacto.
Se mató la pistola por un lado, el silenciador por otro. La Corsi es una pistola alemana, fantástica. Kosch, Kosch.
Que no deja, es algo que tiene especial, ¿no? Que en el cañón, que no deja estría, algo de eso, ¿no?
Correcto, no, no, seguro. Tú le pones el silenciador para que no deje estría. Sí. Pero ese silenciador se hace con estopa de aluminio.
Ah, entonces eran silenciadores caseros, lo que usaba bien en el correo. Oye, ¿y el plan era inicialmente que iban a hacer con el cónsul una vez que se lo hubieran secuestrado?
Intercambiarlo por ¿cómo se llama este que llevó muchos años preso en Cuba, que era profesor?
¿Hugo Mato?
Hugo Mato.
¿Y con menores también, no?
No.
¿No?
Hugo Mato, que era amigo de este... Hugo Mato fue jefe de Chaco Sangre y de Gaspar.
De Chaco Sangre, sí, de Dionisio. Dionisio Suárez y de Gaspar Jiménez.
Ellos no estaban abajo más de eso.
Y el que surgió la idea esa de cambiarlo a ellos, ¿quién fue? Entonces, en el primer viaje, vas nada más tú y Mario Loco. Y entonces hacen la inteligencia. Y en el segundo viaje, es cuando vuelves con Oreste y con Gaspar. Oye, Mario me hizo a mí el relato de cómo lo había puesto a prueba él, que le dijiste a Ale Oreste que se cortaran a alguien en Miami. ¿Te acuerdas de eso?
A Oscar Angulo.
Ah, era Oscar Angulo. Porque él me había dicho, Mario me había dicho que había sido a Negro Izquierdo.
Oscar Angulo.
Oscar Angulo. Y lo secuestraron, él y Oreste.
No sé, no me recuerdo.
Sí. Mario me dijo que...
Pero no al Negro.
¿No?
A Negro no.
Mario me dijo que era alguien que era negro, mulato, algo así, no se acordaba el nombre.
Oscar Angulo, escrito.
Ah, escrito. Y que lo cogieron y lo llevaron con un shopping center donde tú estabas. Y que el tipo después estaba bien molesto.
Porque no sabía que lo iban a llevar para el mar. Como lo hicieron a Cuba. Que no lo podía saber. Para que nosotros estábamos, porque él era el informante de la CIA.
Oscar Angulo. Pero y él era también parte del coro.
Después sí. él pertenecía a la cuestión civil del coro.
¿A la?
A la cuestión civil del coro.
Ah, a la ala civil del coro, Oscar Angulo, que era reportero de,
sí,
de radio.
Sí. Ahí tú no tenías la gente de, del coro, ¿quién era?
Bueno, pero es que...
¿Me dijiste el noreste?
No, 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 eso fue otra cosa. Espérate. Yo lo que tengo aquí... Espérate. De la gente que va a... Yo tengo aquí que la gente que va a Bonao, cuando se organiza el coro, que estaban Frank, Castro y tú, representando el frente. Gaspar Jiménez y Osvaldo Bencomo y Bosch, representando a Acción Cubana. Carballo y López Estrada, representando la brigada. Que ya López Estrada ya era informante del FBI y Carballo después trabaja para Cuba. O ya desde antes trabajaba para Cuba en el plan Torino. Que me dijo Tony Iglesias que a Carballo allí se le fue un tiro, ya cuando se dio. Y que...
¿Quién te dijo?
Tony Iglesias, el que iba al frente de la misión de la vaca Samán. Y que dice que a Carballo se le dio la misión de llevar 6 artefactos incendiarios.
¿Están infiltrados?
Sí, que ya le están infiltrados en cuanto que... Se le dio la misión de llevar 6 artefactos de cristal incendiarios y que él lo llevaba. Y que y cuando se iban a retirar, me parece que se le quería el candela caserío. Le dijo, oye, dame eso. Y dice, no, se me cayó atrás y se rompieron todo. Y me dice Iglesia que después cuando llegaron, que él leyó en el periódico Granma, cuando regresaron a Estados Unidos, que dijeron que habían encontrado los artefactos incendiarios intactos, escondidos atrás de una mata, de un matorral. Así que ya desde el 71 el tipo venía infiltrado. Y entonces ahora ya aparece en Bonao. La otra cosa es si Oscar Angulo participa o no en Bonao. Él no participa en una... No. Porque creo que Gaspar le dijo a alguien que sí, que alguno había estado en Bonao. ¿No?
En Bonao estuvo Chaco Sangre, que vino en avión, porque lo andaban buscando, con la cuestión del equilibrio.
Sí.
Sí. Yo lo vi de pasada.
Dionisio, que lo lleva... que va con Bencomo de Puerto Rico en una avioneta piloteada por Randy Betancourt. ¿Tú no conociste a Randy?
Pero Bencomo sí.
Y
se había hecho un injerto de pelo Bencomo.
Exacto. Sí, que estaba casado con una muchachita volviendo a decir eso. Sí. Y Bencomo es el que Carballo y esta gente no conocían. Por eso nunca se supo el nombre de él.
Por eso. Porque no lo conocían. Nosotros deduciendo, ¿no? ¿Por qué no conocen a este? ¿Por qué no conocen a este? ¿Por qué no conocen a este? Y punto, yo Bencomo. Que no conocía a Bencomo que venía de Puerto Rico.
Oye, entonces, en el segundo viaje, entonces me dices que, por cierto, tú tienes algún parentesco con Oreste, ¿no?
Sí, lejano.
Ah, un parentesco lejano. ¿Y cómo se entra en...?
Déjeme decirte el parentesco. Uh-huh. Es que es una pregunta tras otra pregunta. Tú me estás volviendo loco a mí.
No, ya tú estás loco hace 30 años.
Yo tengo un primo que se llama Javier, que es sobrino que mi mamá. ¿Ok? Y él se casa con la hermana de Orestes. Ese es el parente. Entonces siguió la familia ahí.
Sí, entonces tú eres la persona que metes a Orestes en el frente.
Uh-huh. Es un núcleo mío. Tú sabes, crear núcleos.
Sí, la célula, crear una célula. Entonces en la célula tuya está Mario Solán, Mario Loco, Oreste.
No, eso lo busca Oreste.
Ah, Oreste busca a Mario Loco.
Estos son amigos, igual que a este Ortega.
Ok. El chivado Manuel Ortega es amigo de Oreste.
Uh-huh.
¿Y a quién más tú metiste en el frente?
Son núcleos.
Sí, cadena.
Cadena para que cuando vengas a ver, la cadena se rompió, no existe más nada. Acuérdate que uno aprende eso, lo enseñan a uno. Yo tuve que meterme en ¿cómo se llama? En la biblioteca, leyendo los alemanes y demás, ¿comprende? Cómo llegaban ellos a crear sus cadenas.
Y entonces, ¿cómo es que Gaspar entra entonces en el grupo ustedes?
Por Orlando Bosch.
Orlando es que te dice a ti o a Frank.
Orlando, el Gaspar entra con Orlando. Y Orlando y Gaspar se conocen de allá de Santo Domingo.
De cuando funda el coro. Pero es decir, Orlando le dice a Franco, le dice a alguien, lleven a Gaspar en esta misión.
No, eso lo hicieron el médico.
¿Cómo?
El médico.
¿El médico?
Orlando. Parece que porque confiaban en Gaspar, entonces para que él fuera partícipe, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero ya Gaspar había fallado en el atentado en Buenos Aires.
Bueno, pero pues yo te decía, yo no sé, Tony, me estás preguntando cosas en pasar.
Sí, sí. No, lo único que me lleva a mí a cuestionar, ¿cómo es que si Gaspar ha fallado en un atentado? En el año previo.
Ese tiene que preguntárselo a Orlando.
Sí. No, yo se lo preguntaba, pero él. Orlando es muy confiado, se lo sabe.
A lo mejor sabe yo por qué, cómo fue.
Orlando lo único que me dijo es que eso de que algo le dijo a Gaspar que tirara y Gaspar le dijo no. Le dijo, tira tú con la escopeta y yo voy a manejar. Y que después cuando le disparan el carro de Aragón, que ni se sabía si iba adentro, porque aquello estaba rodeado por quién. Dice que cuando salieron arrancados a velocidad allí, de que Gaspar dijo, mira qué cobardes son, que no nos están cayendo atrás los guardaespaldas. Cuatro carros de guardaespaldas no nos cayeron atrás con un atentado.
¿Cuatro qué?
Cuatro carros. Con guardaespaldas.
¿De quién?
Del embajador cubano.
Ah, mira para allá.
Que no les cayeron atrás cuando ellos se fugaron. Porque ellos iban en caravana. Iba el carro del embajador con tres carros guardaespaldas. Y que cuando ellos le disparan el carro, que a algo se le encasquilló la escopeta, después del primer disparo. Y que los guardaespaldas no le cayeron atrás.
¿Eso qué diablo es el... para qué están los guardaespaldas después?
Bueno, si la cosa ya se sabía de antemano, si la cosa sabe de antemano que se va a tratar de hacer ese atentado, y que el que va es fidelista, después con el confianza no le van a quedar atrás, arrestarlo en el sitio.
Lógico, lógico. Ahí viene la cosa. Por ahí se lo saca el agua al coco.
Pero
no ves ni más atrás ni más adelante que eso.
Es lo que yo pienso. Entonces pues vemos de nuevo que cuando la acción en Mérida, que Gaspar tampoco dispara.
El que mató a Cañal Villa fue Oreste. Eso lo estaba.
Sí, porque tampoco.
Le dio un tiro aquí y salió aquí la sangre.
En el cuello.
Sí.
Y salió un chorro de sangre.
Sí, eso parece que le dio una bota, ¿no?
Pero ustedes iban siguiendo al cónsul en un carro, ¿no?
Uh-huh.
¿Tú ibas manejando?
Correcto.
Gaspar y yo lloré. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes lo van a arrancar?
Él se mete en un bar. El cónsul.
Se mete en un bar, pero para escaparse. Primero, por este no lo agarra el primero.
No, porque ahí estaba Cañal Villa. Estaba cuidándolo a él. A Cañal Villa era un traficante de armas. Mandado por Fidel, por supuesto. Y entonces, él se encarga de Cañal Villa. Porque Cañal Villa no era ningún lerna. Cañal Villa había ido a Angola, no era ningún comandante, era un hombre que tenía que enraído.
Y él estaba con la flota pesquera cubana también, creo, que no, un cargo.
No sé,
sí. Yo tengo entendido que Cañal iba manejando un carro y que llevaba el cónsul en el carro. Y que ustedes vienen y se paran atrás del carro. Floreste sale por el lado de la acera y encañona al cónsul. Según los récords de la corte, aquello que yo le digo, él encañona al cónsul.
Eso salió como una disputa callejera. Fue como llegó eso. Eso era parando, ¿no? Una disputa callejera.
Después en la corte. Cuando ustedes le rebajan la sentencia.
Correcto.
Ah, porque entonces el abogado de ustedes alega que fue una disputa callejera.
Todo por dinero. Dinero, está dinero.
Ah, ustedes pagaron a los jueces.
Sí.
¿Cómo cuánto? ¿Cuánto compró eso?
Son favores, sí.
¿No te acuerdas cuánto se le dio a los... a los jueces y los abogados?
Si te diera con un cuarto millón de pesos. Pero salió de aquí de exilio.
Sí, yo me acuerdo los maratones que se hicieron de radio para ustedes.
Sí.
Un cuarto millón de pesos para que le rebajaran la condena a ustedes tres.
Correcto. Por lo menos a mí y a la paz.
Ya la segunda vez cuando nos mandan ustedes para allá en el 81.
Ya Oreste estaba preso ya.
Sí. Pero Oreste también le rebajan la condena.
Correcto, porque también se hizo otra conexión. Aquí. Cuando yo salgo y vengo para acá, empiezo yo a trabajar para pagar a alguien del gobierno mexicano para que le rebajen la condena.
Ahora sí.
El hombre vino a Miami, se habló con él, se le dio dinero, pero todo a través del exilio para...
Sí, que en todo momento hubo apoyo del exilio hacia los combatientes. Que es lo que en el caso de Miriam, que es lo que Miriam estaba haciendo en contra. El exilio realmente apoyaba la lucha de los guerrantes. y Miriam se pone
en la acera del tren.
Se pone en el lado opuesto para desacreditar la lucha, para que la gente no dé dinero, no den apoyo, y porque el FBI le daba tranque a Miriam, especialmente después que Rolando Otero le mete sin bombazo aquí a la oficina del fiscal estatal en el BAN, se le desbarató el baño a la oficina del FBI, los 11 petardos eso que metió el 2 y el 3 de diciembre. De ahí es cuando el FBI va a ver a Miriam y de ahí le dan cranque, y es cuando él empieza esta campaña. En el momento que van a sentenciar a Humbertico López y a Luis Crespo por el artefacto que les estalló. Previamente me dice que fueron a ver a Miguel San Castro,
Perullero, Ramón Orozco, Fran y yo.
Ajá. Y lo fueron a ver a la oficina de él. Y entonces, que le plantearon...
Sí, pero no me eso.
Perdón, y creo que fue el papá de Humbertico López también.
También.
Sí, porque eso es lo que el día Humberto me había dicho. Que fueron a hablar con él y que él no hizo caso.
Ah, yo tiene la misma.
Oye, ¿cómo cuánto fue eso antes del atentado Miguel?
No mucho.
¿Semanas antes?
Me están haciendo preguntas.
Sí, no, para ponerlo dentro de un...
perspectiva.
De una perspectiva, porque después Miguel se implica a ti.
Correcto.
E implica a Gaspar.
Correcto. Se implica a mí porque yo soy... hice tiempo con Gaspar, y implica Gaspar, porque Gaspar le estaban pagando dinero. Alguien le estaba pagando dinero a Gaspar, para que surgiera eso.
A Gaspar, y le dijiste también a Carmita.
A Gaspar y a Carmita, bueno, Carmita le puso a Gaspar. ¿Quiénes fueron? No sé. ¿Motivo? No sé. Pero todo fue por dinero.
Lo de Miguel, todo fue por dinero.
La muerte de Miguel.
Sí. Muerte no, el atentado, porque él...
atentado.
Él sobrevivió. Pero Gaspar después alega que él había estado en Puerto Rico
y la policía no quiso seguir. Él sí estaba muerto.
Pero dicen... después la policía dijo que él llegó al aeropuerto de Miami una hora antes del atentado.
Por eso. ¿Es verdad?
Que le hubiera dado tiempo
a hacer lo que iba a hacer. Esa es la obligación de la policía. Eso no quiere decir que uno me lo diga.
Claro.
Se están cubriendo, ¿comprende? Justificándose.
Uh-huh. Porque este, el chiva este que tú mencionaste ahorita, Manuel Ortega, es el que también se implica a ti. Él dice que antes del atentado, que tú lo habías dicho a él, que ya tú sabías que le iban a hacer algo a Miguel.
Al elefante.
¿Ah?
Elefante.
Al elefante.
O sea, que Miguel es un hombre...
sí, grueso, alto y tronizonante.
Árabe.
Ajá, moro. El moro Miguel. Y entonces, el comentario tuyo entonces fue que le van a joder al elefante o algo de eso.
Correcto, porque el elefante no quería tratar. ¿Cómo tú vas a estar en contra de mí? Te tengo que eliminar. Y ya se tocaron un sancocho ya.
Pues fíjate, aquí dice, Manuel Ortega dijo que antes de abril, Castillo le había dicho que iban a tres ataques que iban a llevar a cabo. Uno contra Miguel. Pero, dice que Ortega no te implicó a ti directamente en el atentado. Pero el que ya tú sabías que lo iban a joder.
Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no?
Entonces, a Miguel, entonces el comentario tuyo fue que van a joder al elefante. ¿Sí? Se lo dice Ortega. Y entonces, al tú decirle eso a Ortega, es eso. Por la razón por la cual después se lo hizo a la autoridad. Y dice, ese me dijo que van a joder al elefante.
Muy bien.
¿Sí? Pero entonces parece que había un consenso. Después que van a hablar con el elefante dice que no, que va a seguir con su audiencia, parece que hay un consenso que hay que joder al tipo este.
¿Lo han cansado? ¿Lo han cansado? Que tenía su mente ya así ya.
Con creencia que le daba el FBI. Entonces básicamente la gente que fue a hablar con él, que él no quiso transar, cuando salieron de ahí, el acuerdo en general es hay que poder al elefante.
No sé cómo llegaron al acuerdo. A lo mejor fue que se dieron cuenta de trabajar para este de ahí. No sé, el acuerdo ese, no sé quién lo hizo, ni cuándo lo hicieron, ni nada.
Pero tú lo sabías.
Sí, lo sabía. Porque ya yo sabía que el elefante iba abajo.
¿Y quién dice el comentario así, que el elefante va para abajo?
Óigame, estás dando de vuelta. Me estás dando... ¿Tú también tienes problemas aquí?
Sí. Es que estoy poniendo, como tú dices, hay una cadena, ¿no?, de eventos. Como se dice, causa y efecto.
Cosa y efecto. Es que a mí me rompen la cadena también. ¿Entiendes? Si tú tienes cadena y tú me dices a mí, mi cadena se rompe. Al romperse la mía, se rompe la tuya, ¿no?
Sí.
Se llegó al consenso de que Miguel tenía que irse para el carajo. Porque era un obstáculo a nuestra forma de creencia y nuestro modus operandi en nuestra lucha. ¿Se entiende? Por ahí viene todo. Si no estás conmigo, estás contra mí.
Porque después, dice aquí, las autoridades después dijeron que que había nada más un solo testigo, que era un convicto ladrón, y admitted perjury, y un antagonista de Ginelli, que el caso Miguel era basado sobre el testimonio de una sola persona. No, ellos no dicen, pero me imagino que debe ser ese de Ortega. ¿Quién era? El Mono Morales. Porque creo que el Mono Morales...
Acuérdese, déjeme echar con un poquito. El Mono Morales y Gaspar son compadres.
¿Son compadres?
Ajá.
Él es el Mono es padrino de la...
El Mono de la hija de Gaspar.
De una de las hijas de Gaspar. Entonces puede que a Pala le han dicho algo común, de que iban a joder al elefante. Ok, entonces, dice aquí ese testigo que no nombran, dice que una hora antes de la explosión, que él pasaba con otra persona por el estacionamiento de la WQA y que vio a Jiménez trabajando abajo del carro de Miguel. Dice que vio a Jiménez alejarse del estacionamiento, recoger una caja de herramientas de un auto que estaba estacionado y regresar al vehículo de Miguel. Eso es lo que no... Esto es según la documentación federal. Y esto es algo publicado en español.
Ay, no, Jesús.
Entonces dice que un segundo hombre ayudaba a Jiménez. Que a lo mejor era el tipo que estaba vigilando.
Compartimentación.
Sí, porque si uno está apartado en el carro, el otro tiene que estar vigilando. Yo cuando... Ah, entonces hay el tipo que vio a Jiménez alejarse del estacionamiento. Sí, eso, recoge la caja. Ah, entonces aquí que al testigo este le hicieron 10 pruebas del polígrafo y que resultó que decía la verdad. Pero un agente del FBI, Bruce Warrior, dijo que el testigo no tenía credibilidad.
Estaba mintiendo.
Pero que el tipo era un mentiroso, no tenía credibilidad. Y entonces, ahora aquí es donde viene la cosa que el Mono Morales, cuando lo arrestan por el caso TikToks en 1978, implicó a Castillo como el segundo hombre con Jiménez. Dijo que Castillo fue el que fabricó el artefacto con explosivo que proveyó otro miembro del frente. Morales dijo que Castillo y otro miembro del frente le admitieron a él su participación en el atentado.
Ahí está el frente. El Mono Morales, escucha.
¿Y qué es lo que él dice en el frente?
Está en lo de la culpa.
¿De lo admitieron?
De lo del avión.
Del avión de Barbado. Pero no menciona a los Miriam. Entonces, porque también las autoridades después dijeron que tú fuiste voluntario a la oficina de FBI a que te hicieran el polígrafo. Y entonces dice aquí que te pusiste muy nervioso y que fallaste cuando algunas de las preguntas que te hicieron.
La palabra bomba. Yo tenía reacción cada vez que mencionaba la palabra bomba. Yo tenía reacción. Tony, me estás volviendo loco.
No, porque no jodas tú. No, porque, pero entonces ellos se preguntaban, ¿has tú participado en otros atentados o algo? En vez de enfocarse en lo de Miguel, te preguntaron que si estaban implicando otras cosas.
Yo dije, ¿fuera de aquí los Estados Unidos? Sí, aquí no.
Ah, sí les contestaste.
Porque la cuestión es que aquí adentro nosotros no podíamos hacer nada.
¿Eh?
Estamos cagando la...
La cocina
de nosotros, seguro.
La cocina.
Estamos cagando la cocina y después no podemos comer.
Y esa no fue una decisión que se tomó en Bolero. ¿No?
En explicarte. ¿Tú no sabes quién es Edgar Hoover?
Sí, el jefe de FBI, J. Edgar Hoover.
J. Edgar Hoover le regaló al padre de Macho.
¿De Macho? ¿Bernardo Vázquez?
Bueno, de Macho, que tuvo preso en Cuba. Roberto...
Ah, Martín Pérez.
Martín Pérez. Martín Pérez estaba casado. Martín Pérez estaba casado con la hermana de mi abuelo. Y hubo esa relación. Entonces mi abuelo mete a Martín Pérez en la policía de Santa Clara. Pero siempre hubo esa relación, ese hijo. Entonces, Edgar Hoover le regala a Martín Pérez una pistolita, una 38 especial a Martín Pérez. Martín Pérez se lo regala a mi papá. Mi papá me lo regala a mí. ¿Me entiendes? Y dije, este se lo regalaron a Martín Pérez. Martín Pérez me lo regala a mí y yo te lo regalo a ti. ¿Me entiendes cómo la cosa?
Sí.
Y entonces eso tenía valor para mí, ¿no?
¿Y en algún momento eres que ahí te ocupó esa pistola?
Sí, cuando me arrestaron, saliendo de mi casa.
En el año 81, ¿no? Cuando te arrestan para deportarte a México.
Algo de eso, sí. O antes. ¿Me estás echando para atrás que yo no sé?
No, porque el previo arresto es en Puerto Rico. ¿Aquí te arrestan?
No. En un arresto saliendo de mi casa.
Pero eso es después del arresto en Puerto Rico. ¿Aquí te han arrestado, pues?
Ok. Eso fue después del arresto en Puerto Rico. Que me llama Rafael Villaverde y me dijo, Tavo, dale, que van a ir a arrestarte a ti y a tu casa. Y entonces yo me mandé a huir. Cuando me mandó a huir, estaba ahí el día ya listo o preparado.
Se estaban esperando afuera.
Sí. Entonces no sé si en ese momento le dije yo, espérate, yo tengo una pistola. Esa pistola, ¿se entiende?
Y por eso no te echa el cargo con la pistola.
Correcto.
Oye, entonces, ahorita me está. Entonces, yendo atrás a lo de Mérida, en el momento que ustedes tienen al cónsul, que van en el carro atrás de él, yo tengo entendido que por este sale por un lado y agarra al cónsul y salió una prensa que le dijo, vamos Danielito, te queremos hacer unas preguntitas.
Uh-huh.
Y que entonces que tú estabas en el timón del carro y que del otro lado sale Gaspar.
Porque Danielito iba a ser intercambiado por este...
Por Uwe Mato.
Por Uwe Mato.
Pero, entonces, Oreste agarra a Danielito y que Gaspar es el que va y encañona al cañón, ¿no?
Por Oreste.
Pero Oreste encañona a los dos.
No, encañona al cañón. Porque al cañón estaba cuidando a Danielito.
Entonces ya los dos habían salido, ya los dos estaban juntos. En la acera, cuando Oreste se les acerca.
Correcto. Y no estaban juntos, salieron de su casa juntos.
Pero no iban a un carro. Ustedes no lo siguieron a un carro.
¿Se escucha?
Sí.
Artañán y
Danielito.
Y Daniel estaban juntos en la casa de Daniel. Entonces ellos saben.
Salieron caminando.
Salieron un carro,
al carro.
Uh-huh. Y el carro ese
paró frente a una barra.
Correcto.
En la calle 54.
Ahí mismo mandaron carro de, de Mérida.
Y ustedes venían atrás.
Correcto.
Entonces ustedes están en el carro. ¿Qué es lo que sucede cuando salen ustedes del carro? Saliste tú del carro, ¿no?
Uh-huh. Por este mató a Cañán. No le más caso ni nada.
No, yo lo que estoy buscando es la secuencia, ¿no?
Okay.
De cómo
por este mató a Cañán.
No, eso está mal. Pero digo, la secuencia a la razón de el por qué y cómo es que mata a Cañán, que es lo que yo estoy buscando aquí. Porque él no salió, Oreste no sale del carro con la idea de que va a matar a este tipo.
No, porque todo era el intercambio entre
sí, cambiaba al cónsul con el comando. Pero te digo que parece que Artañán hizo resistencia. Que es por lo que lo mata a veces. Y entonces
Artañán era un viejo militar.
Sí. Y entonces, ¿qué hace? ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el momento que se forma la trifulca?
No me pregunto, yo no sé.
¿No te acuerdas?
Estaría yo afuera del carro o algo así.
¿Y Gaspar en dónde estaba?
Estaba al lado mío. Pero Gaspar no marca el Cañán Díaz.
No.
Es Oreste.
Sí. Y entonces, ¿por qué Gaspar o por qué tú no van y cogen al tipo cuando se forma la trifulca?
Porque estábamos haciendo, ¿sabes yo lo que estaba pensando? Está preguntando a la pregunta de la pregunta. ¿Me estás entendiendo?
Sí. No, porque todo es causa y efecto. Además, yo lo que me estoy dando por la versión de los récords de la corte. Después yo los voy a sacar, eso. Yo tengo, como te dije, la copia de todo este récord.
Ahí a lo mejor viene el por qué Gaspar no mató a Cañán Díaz. Pero todo quedó como una trifulca en la calle.
Porque entonces Gaspar en ese sentido igualmente no hace nada. Como en el caso de Buenos Aires.
A Gaspar lo Cañán Díaz lo hiere en la mano. Entonces yo tuve que ir a una farmacia a comprar sulfa para curar a Gaspar. En el mismo medio. Para que dejara de sangrar, ¿no?
Yo tenía entendido que la trifulca viene porque Artañán tumba a Gaspar al piso. Y que cuando lo tumba al piso es cuando Orete suelta al cónsul y viene y le dispara a Artañán.
Posible, sí.
Y que en el disparo de la Artañán, sin querer, hirió a Gaspar. Yo después le pregunto a ese. Oye, otra cosa, me habías comentado antes que Tony Izquierdo sospechaba que Gaspar era fidelista.
Siempre me lo dijo. Quédate a la pared. No confíes en ese hombre. Ese es el de él. Y siempre se cambió el tono.
Así que ya antes de ir a la acción, ya te había dicho eso. Porque a lo mejor el negro estaba al tanto de lo que había pasado en Buenos Aires.
Sabido. Bendición del negro, yo no sé qué lo era. La cuestión es que yo hacía estas cosas. Lo que decía el negro era.
Pero el jefe inmediato tuyo era
Frank. Y Frank y el negro eran
unicarnes. Y entonces, porque después viene la fuga de
el narcotraficante con Gaspar.
De la penitenciaría en Ciudad México.
Correcto, ¿cómo se llamaba aquel del Oriente? Se está haciendo pensar cosas que yo no me recuerdo.
Qué bueno, porque esa era la obra del historiador.
Pero yo no soy historiador.
Pero yo sí.
Pero ¿por qué tú me haces a mí pensar como si yo fuera el historiador?
No, porque tú tuviste... El historiador siempre tiene que buscar las fuentes primarias. El historiador tiene que ir a la persona que participó directamente en los hechos. Yo ahora no puedo, por ejemplo, yo ahora no puedo preguntarle a Raquel que me diga, oye, ¿qué te dijo Tabito tal cosa? ¿Me entiendes? Porque eso no, yo no puedo ir ahora a preguntarle a una segunda persona que ya viene siendo una fuente secundaria. Yo no puedo decir, oye, ¿qué te dijo fulanito de lo que sucedió? Eso no vale. El historiador tiene el entrenamiento que siempre tiene que ir a las fuentes primarias.
Entonces yo era la fuente primaria.
Claro. La fuente primaria eres tú. Eres tú, eres Oreste y eres Gaspar. Y Gaspar no quiere hablar de nada. Y está renuente a decir nada. Inclusive, en el libro ahora, la biografía que están publicando Orlando Walsh, Gaspar le pidió a Orlando, le dijo, oye, en el incidente de Buenos Aires, no me mencionen a mí, di que fue algo y otro y otra persona.
Mira para allá. Cortarlo mal. Cortarlo bien.
Eso me lo dijo Orlando. Entonces, tengo entendido que el incidente de la fuga del Oriente se pagó $25,000 para sacar a Gaspar. O algo que el narcotraficante pagó $25,000 para. Para salir él y salió con Gaspar, pero que no se llevó a él. Y entonces pues se fragua el plan del túnel para sacar a Orest. En eso está el Negro Ciego, Ramosito, que Ramosito pone un dinero de un accidente que él había tenido de brazo, que creo que le dieron $9,000.
Y el negro de allá de la.
Y el supuesto desertor que había desertado a África en abril del 76.
Iba a matar a Ramosito.
Iba a matar a Ramosito del túnel.
Era como la bola 77.
Y el negro desertor era de Camagüey,
donde era Gaspar.
Y creo que Gaspar es el que lo mete en el grupo ese.
Mira para allá.
Y hay algo de que Ramosito escuchó al negro hablando de una forma en un tono muy militar o algo, ahí en México, hablando por teléfono y que sospechó de él. Y que el plan del negro era matar a Ramosito en el.
¿Lo ha preguntado eso a Ramosito?
Hace tiempo hablé algo de eso con él.
¿Y qué te dijo?
Esto que te estoy diciendo. Que el plan era que el negro lo quería matar a él y dejarlo muerto ahí dentro del túnel.
A su primo no sé.
Sí, que ellos habían rentado una casa cerca de la prisión y habían contratado a unos mexicanos también para hacer el túnel.
Sacar la tierra.
Sacar la tierra.
Otra, lo sacaban en la caja de la gallina.
En la caja de las gallinas.
Caja de gallinas, ¿no?
Sí, claro.
Lo metaban en la caja, la tierra la metían en la caja de la gallina, la botaban, se deshacían de ahí y era como era el proceso.
Entonces los que trabajan en el túnel ese es el del sector de África,
Ramosito,
Izquierdo,
el negro, no sé qué probar. Pero el negro nunca tuvo confianza
del sector.
Del sector de allá de África.
¿Y tú participaste en algo del túnel?
No. Tony me lo decía a mí. Me dijo, estamos ahí esto. Yo no confío en ese negro.
Que al fin y al cabo descubrieron el túnel.
Correcto, correcto. Ahí vemos la caída de Troya.
Oye, a mí me dijo, hablando de lo Bonao, a mí me dijo Guillermo Novo que él mandó a Dionisio y al doctor Pulido que fueran nada más como representantes del movimiento nacionalista, pero que no tomaran ninguna decisión.
Porque ya ellos estaban hablando con Contreras.
Que no tomaran ninguna decisión antes de consultar con el liderazgo del movimiento nacionalista.
Porque ya Contreras estaba hablando con Diego.
Y que entonces, dice, él dijo después que antes de que él viera la orden de unirse al coro, que Orlando anunció que efectivamente que el movimiento era parte del coro, el movimiento nacionalista, la brigada,
correcto,
y Orlando implicó a todo el mundo.
Correcto.
Y entonces me dijo a mi Guillermo que...
eso no era verdad.
¿Que qué?
Que eso no era verdad.
No, Guillermo lo que me dijo a mí, que años después, Gaspar le dijo a él, le dijo, yo fui el que metí al movimiento nacionalista en el coro. Que Gaspar el que le había dicho a Orlando, sí, el movimiento nacionalista estaba de acuerdo con esto, que no era cierto. Oye, y Luis Posada estuvo ahí en Monero.
Él estuvo en Santo Domingo. ¿Cuándo? No sé.
Pero no estuvo en la reunión de Bonao con
no, Caballo. Fran me dijo, Luis estuvo por aquí. Se había ido de Venezuela.
Entonces yo, oye, encontré aquí en el pasaporte tuyo que el 15 de junio del 76 tú sales de la República Dominicana.
Ajá.
Y creo que eso es más o menos en la fecha que se la hago de Bonao.
Correcto, porque a mí no me dejaron entrar a mí no me dejaron entrar en Santo Domingo.
Pero entraste para la reunión de Bonao.
Sí, pero el FBI le dijo, o la Interpol, le dijo a...
No, esto es antes de lo de Mérida. Mérida fue en julio, y esto es en julio.
Ok. El FBI, o la Interpol, le dijo al FBI...
A los dominicanos, que no dejaran entrar.
Correcto.
Entonces ya esto después de los Mérida.
Perdón por el viento.
No, que levantar. Oye, entonces ya esto es después de lo de ella. Sí, tiene que ser, porque ahí es cuando se está buscando el Interpol. Ahora, milagro que Interpol no venga a los dominicanos, arrestenlo al llegar ahí. Que te dejaron ir.
Pero recuerda que la Interpol estaba dominada por el FBI.
Bueno, Interpol lo que es dentro de cada policía nacional, en cada país, Interpol no es una sección de esa misma policía que se ocupa de los fugitivos internacionales. Es decir, el Interpol en República Dominicana, quien lo dirige, es la policía dominicana. Eso es como un branch de la policía dominicana. Interpol no es una policía internacional.
No local.
Exacto. Ah, por ejemplo, me imagino aquí, el FBI aquí tiene una sección de Interpol, es decir, de buscar fugitivos internacionales. Y eso se lo comunican a todo el mundo. Pues, entonces, tú... Me dice, no pudiste entrar en... Oye, si te estoy cansando mucho, me dice, lo hago otro día.
¿Qué me iba a preguntar?
No, que... me dijiste que tú, pero me habías dicho, tú estabas en Santo Domingo, cuando Frank te dice que vayas a Venezuela, a Caracas. Entonces tú logras entrar en Santo Domingo, ¿no? ¿Y de dónde das el brinco para Caracas? De aquí, de Miami. Venía mi cubuela a Caracas. Okay. Y entonces el que te recibe, cuando tú llegas ahí, el que te recibe en el aeropuerto.
¿Orlando?
¿Orlando García o Orlando Bosch?
Los dos.
Ah, los dos. ¿Y Frank también?
No, Frank lo vi yo después.
Entonces te recibe en el aeropuerto Orlando García o Orlando Bosch.
Acuérdate que Orlando García y Jiménez el presidente.
Carlos Andrés Pérez.
Carlos Andrés Pérez. Son un gitano también.
Son un gitano.
Yo conocí a Carlos Andrés Pérez aquí en Miami. A través de el hijo o el hijastro de Orlando García, que es amigo mío. Se murió ya, se mató. Éramos muy amigos.
Pero lo conociste antes de que hubiera Venezuela en el 76. ¿O después?
Antes.
Y entonces cuando ellos te reciben ahí en el aeropuerto, ¿cuándo es que tú ves a Ricardo Morales, a Mono Morales por primera vez en Venezuela?
En un hotel que se llama Cúcuta, allá en Venezuela.
En el hotel donde estaba Orlando.
Ajá.
Y entonces, ¿cuál fue la reacción tuya la vez cuando se vieron?
Sí, muerte. Sí, ¿qué haces aquí?
¿Esa fue tu reacción? ¿Qué haces aquí?
No, en la de Mono.
¿Hacia ti?
Sí. Como primero el Señor volvió a matar a él. Y en sí, Orlando Bosch estaba ahí por órdenes del presidente. ¿Me entiendes? ¿Quién dio la orden esa? No sé. Estamos echando mucho más atrás.
Porque parece que Carlos Andrés Pérez tenía un problema con Cuba, por lo de Guyana, hay un problema fronterizo.
Ese era el pobrecito que yo te estaba diciendo aquí. Guyana, de que Frank estaba trabajando con esa gente en Guyana.
Ah, en el país de Guyana.
Correcto.
Ah, que Frank, me había dicho Frank que estaba llevando armas de la CIA para Guyana.
De Customs.
Ah, de Customs, de US Customs.
Para Guyana.
Estaba pasando armas por US Customs para Guyana. Porque allí hubo un intento de, como en el año 82, de un contratado de los comunistas.
Ahí tienes ya la respuesta de todo. No entre más para atrás, por favor. Porque entonces sí me vas a cantar a mí. ¿Me estás entendiendo?
Que del vínculo de Frank con la CIA.
Correcto.
Pero ya tú me habías dicho que Frank estaba vinculado con la CIA.
Correcto.
¿Cuándo?
Pero es quien le da la orden a la CIA para que Frank vaya a Guyana. ¿Me estás entendiendo?
Uh-huh.
¿Tú sabes la respuesta? Yo tampoco sé la respuesta. Nos quedamos en el limbo.
Uh-huh.
Porque tiene que haber alguien que dé la orden.
Porque también me habías mencionado que cuando lo del avión, que ya, cuando Frank da la orden aquí, que ya él en ese momento trabaja también para la CIA. Pero hay la posibilidad de que la CIA le dijo a él de que no jodieran al avión y que él fue en contra de esas órdenes y lo hizo.
A lo mejor.
Sí, eso es lo que no se sabe.
Pero yo sí sé que él trabajaba para Costco.
Frank, trabajaba para US Costco. Él te lo dijo. La gente lo dijo que trabajaba para Costco. Porque cuando arrestan a Humbertico López en Santo Domingo, que lo traen acá, él a Frank lo suelta Costco, no lo meten preso. Oye, entonces lo último que me has dicho ahí de lo que Orlando Bosch.
Ya tiene lo de Humbertico y lo de Frank. Cuando Frank llegue aquí, entonces ya tienes de que cuando Humbertico llegue aquí, Costo suelta Fran. Ok. Porque Fran trabaja a Paco.
A mí me ha dicho Humbertico. A mí me dijo Humbertico. Humbertico todavía está resentido contra Fran. Porque él cree que Fran es la persona que lo delató a él. En Santo Domingo. Y entonces me cita como ejemplo de eso.
Claro, bueno.
Dice que a los dos los trajeron esposados para acá. Sin embargo, cuando llegan aquí, ya Fran lo sueltan y a él lo meten preso.
Ahí tiene la prueba. Porque ya trabajaba para Costa.
Y Fran se lo admitió a ti.
Sí, que trabajaba para Costa. Como lo he dicho él siempre.
Pero no para la CIA.
No, para el Boston.
Para US Boston.
Vale.
Pero no para CIA.
No.
Porque entonces, la otra cosa es, yo eso se lo comenté una vez a Luis Crespo. Le dije eso que me dijo Humberto, ¿no? Y entonces me dijo, no, si Frank no le echó para adelante, todo el mundo sabía que él estaba en Santo Domingo y que por eso fue que lo cogió. Que Humberto estaba llamando a Miami, que se estaba comunicando con la esposa y que la gente sabía que estaba allá. Lo cierto es que después que traen a Humbertico para acá, que lo meten preso, ahí es cuando empiezan a meterle las bombas a Dominicana Aviación, al consulado dominicano aquí en Miami, en Brickell. No sé si te acuerdas eso. Que hubo como 4 bombas en una semana. En una o 2 semanas hubo 4 bombas contra la independencia dominicana. ¿Tú tuviste algo de eso, Fabio?
No sabía nada de eso.
¿No? Porque después lo que estaban usando el nombre eso de jóvenes de la estrella y eso era un grupo que Ramosito dirigía.
Se más atrás.
De antes de eso.
A lo mejor no sé, yo había oído de la estrella. Pero yo no sé quién dirigía la estrella. Ni por qué, ni cómo, ni cuál era su principio, yo no sabía nada.
No, pero eso más bien parece que fue algo que crearon en ese momento para explicar. Inventaron un nombre. Oye, el mismo Guillermo Novo me dijo que cuando yo le pregunté a él, él metió un simbombazo en la OEA en el año 74, entonces en la prensa se lo acreditó el movimiento C4. Yo le dije, ¿qué carajo movimiento era C4? No, yo que lo inventé, para no decirte, porque dice que como le metió un C4 en el explosivo, él puso el movimiento C4.
Mira, para allá. Como él es químico, utilizó el C4, ¿sabe de dónde salió el C4? ¿O cómo pudo producir eso? Él, o cómo llegó él a llegar, que lo que era el C4.
Oye, entonces, estando ahí en... Después que tú llegas ahí a Caracas, ¿cuándo es que se da la reunión esta en la casa del médico de Álvarez y Cesareta? ¿Fue poco después, unos días después?
Unos días después.
Ok, entonces de la gente que estaban ahí presente,
okay. Orlando, Jorge, y yo estábamos en el rincón cubano donde estaba José Martí, donde vivió José Martí.
¿Qué era eso? ¿Un hospedaje?
Un hospedaje, donde vivió Martí cuando fue allá a Tampa. O a Caracas.
Caracas. Y entonces, Pero tú estabas en la misma habitación con Orlando.
Sí.
¿Y alguien más se estaba quedando con ustedes?
Frank, ¿el dueño de la casa?
Pero entonces Frank no se estaba quedando con ustedes.
No.
Y entonces cuando van a casa de Álvarez en Cesarreta, ahí está, está tú, está Orlando Bosch, Luis Posada, estaba Hernán Ricardo en eso.
Y Freddy Lu.
¿Eh?
Y Freddy Lu.
Ah, Freddy también estuvo en casa en Cesarreta.
Sí.
Y Frank estuvo allí.
No, no, no.
¿No? ¿Ya se había ido?
Vale.
¿Sí? ¿Y el periodista este, Agustín Camargo, estuvo allí?
No. Nosotros vimos a Agustín Camargo. Después que salimos de la reunión de Cesarreta, Agustín, el médico, y yo fuimos a ver a Agustín, que le encantaba tomar aquel coñac, Duque de Alba. Entonces me recuerdo que el médico le dijo a Agustín, mira, esto es para volar el avión.
¿Qué le dio la
mano? C4.
Coño, el médico se lo dijo así a Agustín Camargo. Pero el médico andaba con C4 arriba.
Que se lo había dado, no sé quién. No sé si fue Luz Rosada, no sé.
Y entonces, él enseñó el C4 a Agustín Camargo. ¿Y dónde estaba Agustín Camargo en ese momento? ¿Dónde lo fueron a ver?
A la casa de él.
Ah, a la casa de él. Y Orlando le dijo, este es para volar el avión cubano.
Uh-huh.
¿Y qué dijo usted? Se quedó así con la boca abierta.
No me diga.
Así te lo no me diga.
No me dijo a mí, se lo dijo a mí.
Le dijo, no me diga.
No me diga.
¿Y no tuvo más reacción?
No. Acuérdate que eso se lo dio Luis.
Luis se lo dio a alguien. Vamos a ver.
Correcto.
Pero eran como unas barras, ¿no? De C4.
2 libras.
Le dio 2 libras de C4. Y Orlando andaba con las 2 libras para arriba y para abajo.
Correcto. Porque se lo había dado Luis.
Pero la tenía metida que en un...
Oye, no me pregunto.
No, coño, porque 2 libras de C4 tú no la hallas en el bolsillo.
Uh-huh.
O tenía que tener un maletín o algo. Es el 2 libras de C4 que también lo tiene, ¿no? Me está enseñando con los dedos que como 3 pulgadas.
Estos son 2 libras de C4. Este es el largo y este es el ancho.
Uh-huh. El ancho viene siendo como 3 pulgadas.
Uh-huh.
Como 3 por 3 pulgadas.
Me está hablando de no sé.
Sí, como lo puedes llevar haciendo todo.
Sí.
Oye, y el detonador, el tan impreso, ¿de dónde apareció?
Luis lo traía.
Y era, me dijiste que era, el tan impreso era con
ácido.
Era ácido. Pero para detonar por tiempo.
El ácido corroe un metalito que tenía por dentro. Al corroerlo,
hace la contacto. Pero te digo, porque los tan impresos, tú los puedes poner por minuto o por hora.
Uh-huh. No. Se hacía porque yo me encontré el relojero y me enseñó a hacer el reloj. Cómo hacer el contacto del reloj.
Uh-huh. Pero en el avión se usó un aparato de reloj. Pero el tan impreso lleva reloj interno.
No, en el avión se utilizó un tan impreso.
Uh-huh.
Después de Luis lo hizo. O Luis, el Bambi.
Uh-huh.
¿Ok?
Lo consiguió. Y tú preparaste el aparato para dárselo a Hainan.
Hainan. Mira, esto se pone así, esto se pone así, esto se pone así. Eso lo puso dentro de la piernas. Porque como un plástico.
Se lo pegó en los muslos. La barra de ese cuadro. Y el detonador, ¿dónde lo metió? No fue dentro de un tubo de pastelito, ¿no?
Uh-huh.
Ahí fue. Entonces,
¿qué te digo de la pasta de dientes?
Ha salido en la prensa.
Afectó en la pasta de dientes.
Porque Hernández fue confesó todo, él y Frei Lu. Y Frei Lu inclusive trató de suicidarse y picarse las manos. Porque ellos después le salen de Barbados, que era Trinidad. Llamaron a Orlando. Así de lo que había sucedido. Y además se pusieron a hablar en el taxi en español. Y el taxista entendía español.
Así mismo, sí.
Entonces, pero me habías dicho antes que en la reunión en casa de Álvarez Cesarreta, que Luis y Orlando estaban a favor de que el avión estallara en tierra.
Y Cesarreta.
Y entonces cuando salen de allí, se inclusive que estaba Hernán y Hugo, salen de allí y la idea era que estallara en tierra. Y entonces, ¿cuándo es que viene la contraorden de Frank?
No, ellos, el Cesarreta, Luis y el médico, querían en el aire.
¿En el aire o en tierra?
En tierra. Frank dijo que tenía que ser por aire.
Pero Frank no estaba en esa reunión.
No.
Entonces, ¿cuánto después de la reunión en ese caso de Cesarreta? Es que me imagino que tú le dices a Frank que eso fue lo que se acordó, ¿no?
Uh-huh.
Que se acordó en tierra. Y entonces Frank te da a ti la contraorden. Y tú se la pasas a Hernán. Esa es la cadena de secuencia. ¿Sí? Ok.
Estaban Hernán y Freddy. Que trabajaban para Luis.
Oye, entonces, otra cosa, cuando... me estaba hablando que después del incidente del avión, que ya Francia había ido de Caracas antes de volar el avión. Sí, porque a los que le ofrecen salir del país es a Orlando y a ti. Y la oferta viene a través
del presidente.
Pero el presidente a Orlando García.
Correcto.
Y Orlando García es el que le da a usted de la...
Uh-huh. La orden. Pero que venía del presidente.
Y entonces... le dijo que le tenía usted el pasaporte falso, que lo iban a poner en la frontera colombiana con Caquetá. Y entonces me dijiste que vos se niega ahí porque estaba esperando una oferta de $1,000,000.
Pero cubanos ricos allá de Valencia.
De Valencia, Venezuela. Que eran gente que estaban en el ganado, ¿no? Sí, Orlando me dijo algo que se lo habían prometido para el 10 de octubre. Y que él se iba a reunir con ellos porque creo que me dijiste que él les quería mostrar que él estaba en serio, ¿no? Bueno, oye, se me está quedando conmigo. Vamos a dejar esto todo otro día, ¿ok? Ok, hermanito. Y te queda en short.
Perdóname, ¿ok?
¿Perdóname de qué?
¿De que me escoge algo de mí?
No, olvídate de eso.
¿Tú sabes lo que es rico? Oye,
¿qué?
¿Tú sabes qué es rico no sentir el dolor aquí?
¿En la cabeza? ¿No lo sientes ahora?
Aquí no. Porque dice que el izquierdo es el derecho. El derecho es
el lóbulo izquierdo.
Sí. ¿Cuál es el lobo izquierdo ahí?
No, el lobo izquierdo es el lado allá, del lado izquierdo, sí.
Está produciendo a este.
Ah, el lobo izquierdo te está afectando el lóbulo derecho.
No, pero así no me duele.
El tumor no te duele del lado, del lado izquierdo. ¿Dónde es que te duele?
En ningún lado.
Ah, ya no te... Aunque tienes el tumor en el lóbulo izquierdo del cerebro, no te está doliendo. Y el tumor que tienes en la parte de atrás de la oreja, es derecha,
no hay dolor.
Si tienes algún dolor ahora, ¿está
listo? No. Si tengo dolor, me tomo la pastilla.
Pero parece que la radiación también está controlando el tumor algo.
Parece. Porque si no... Es pastilla para pastillero. ¿Qué digo? ¿Tú sabes lo que es pastilla para pastillero?
Oye, pero todas las cosas no pasan en la vida, ¿está viendo?
Óyeme, farmacéutico para farmacéutico.
Bueno. Oye, farolín, farolero.
Coño. Todavía se recuerda de eso, ¿no? Y lo oculto de eso.
Está brillando.
Y yo de la ocurrencia, ¿sí?
Jugando a Scrabble ahí en la prisión federal en Nueva York. Estoy inventando palabras. Oye, me estaba ayer mismo recibí un correo electrónico de Guillermo y está por allí, déjame ver, donde dice que en el año, en 1977, que el centro ese de el Centro for Palace Studies de Sol Landa, los comunistas, dice que les ofrecieron a ellos, a ver si lo encuentro aquí, dice que fueron a se reunieron con ellos, con Guillermo y con Aldo, y que entonces les dijeron, si ustedes nos dan el nombre de los dos oficiales chilenos que vinieron aquí, les vamos a dar $200,000. Sí, Townley y el otro, Fernández Lavia. Y entonces dice alguien aquí, dice que les mandaron una muchacha, dice aquí, Ann Chapman, dice alguien, claro que me acuerdo del gargajo que nos mandaron a fijar. Dice, también me acuerdo de los dos nombres que le di, porque le dijeron, te damos $200,000. Si nos dan los nombres de los chilenos. Y dice Alvin, me acuerdo de los dos nombres que le di porque eran dos peloteros famosísimos cubanos, Roberto Ortiz y Pedro Fomental. Y dice, y después le dije, dame ahora los $200,000.
Qué hijo de puta, ¿eh? Qué hijo de puta. Yo conocí a Roberto Ortiz.
Sí. Aquí en el crimen. Alvin le dijo, bueno, Roberto T. Pedro Formental, ahora dame el dinero, que me lo he ganado. Ay, pues.
Qué lindo, eh.
Dice, los muy HP nunca nos mandaron los $200,000 para atrás. Bueno, David, vamos a acabar esto otro día. Ok, hermano, duermo ahí un rato. Ahorita me deja. Sí, hermano, yo lo sé. Ok. Déjame ir. Igual, hermano. Igual. Para eso vivo para acá, para ver, ¿qué pasa?